Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, por querer acompañarnos pues un miércoles más, una semana más, y así podremos estar juntos hasta las 3 en punto de la tarde en esta sintonía. Gracias a todos y gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy hablando del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, un organismo que se presentaba la semana pasada en Madrid. Es una iniciativa de la Fundación 11, en colaboración con muchas entidades. Muchas son las entidades que se han sumado, vamos a ir hablando de todo ello en los próximos minutos, para conformar algo que se estaba reclamando hace bastante tiempo, este Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Vamos a conocer los objetivos de este observatorio, cómo se está organizando el trabajo. Lo vamos a conocer gracias al director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación 11, Miguel Ángel Cabra de Luna. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarle.
Gracias por estar aquí y vamos a saber cómo se ha gestado este, decía yo, era algo muy demandado, es verdad, que llevamos ya mucho tiempo hablando de la soledad no deseada, de a los grupos que les afecta más, de cuáles son sus consecuencias, y este observatorio era necesario, ¿verdad?
Sí, efectivamente, nos cogió la pandemia porque teníamos pensamiento de lanzarlo hace un par de años. Nosotros hicimos un estudio con una ayuda que recibimos de la Fundación AXA de los Seguros sobre el estado de la soledad no deseada en el año 2015, que fue dirigido por el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y hoy ya es catedrático emérito, Díez Nicolás, y este estudio reveló que había 2 millones de personas que se sentían solas, no deseaban estar solas en España. Luego hemos sabido que la mitad de estas personas son personas con discapacidad además. Entonces hemos dicho, pues tenemos que poner el dedo en la llaga y buscar soluciones desde la sociedad civil al problema de la soledad en España.
¿Cómo va a ayudar este observatorio, Miguel Ángel, a esas soluciones que está contando?
Pues se lo voy a contar muy fácilmente. Nosotros queremos agregar valor, que es lo que se dice hoy. Es decir, no vamos a suplantar a nadie. No queremos hacer lo que ya está haciendo Cruz Roja o la Federación de Municipios y Provincias o la Plataforma del Tercer Sector o otras entidades como la Plataforma de Mayores y Pensionistas. No queremos sustituir a nadie. Lo que queremos es poner en común qué es lo que está funcionando bien y qué es lo que no está funcionando bien para poder mejorarlo y producir los estudios pertinentes para que se pueda podamos atacar este problema, que es además no solo social sino económico. El gasto de no atacar la soledad, y lo vamos a demostrar con un estudio en profundidad que presentaremos a finales de este año, que ya se está realizando, son muy altos en gastos médicos, en gastos farmacéuticos, en última instancia desgraciadamente en salud mental, en suicidios, que en España hay 9,5, prácticamente 10 suicidios por día, y por cada persona que se suicida hay 10 que lo intentan, o sea que más de 100 personas todos los días quieren quitarse la vida. Eso es una desgracia para una sociedad, una pérdida de recursos, y no quiero llevarlo a la tremenda, pero debemos de hacer algo porque hay muchas personas, 2 millones, que se sienten solas y que todos, entre todos, podemos ayudar a que mejoren esa situación. La administración tiene que trabajar, pero también las organizaciones no gubernamentales también tenemos nuestro rol ahí, nuestro papel.
Además, Miguel Ángel, la sociedad está convencida de no solo las instituciones, organizaciones, ¿no?, que estamos mencionando, la sociedad civil, los ciudadanos de a pie están convencidos y con datos refrendados de la necesidad de actuar frente a la soledad, considerando que la soledad no deseada es un problema muy importante.
Sí, Sí, sí. Nosotros hemos hecho una encuesta. El 82,3% de los ciudadanos creen que es un problema cada vez más importante. Y a 2 de cada 3 personas les gustaría poder realizar acciones para combatir la soledad. Todos vivimos, pues cada uno en nuestro edificio, en nuestro inmueble. Y sabemos, por ejemplo, que en la escalera pues hay una persona en el piso tercero que prácticamente no sale, o como se diría, o se diría aquí en Madrid, la señora María o el señor José, o sea, pues que son personas mayores y que apenas salen casi para comprar, ¿eh? Y algunos que no pueden ni comprar. Hay 100.000 personas que están en nuestro país inmovilizadas en sus pisos porque no hay ascensores y no pueden salir, ¿no? Bueno, pues cualquiera, los vecinos, siempre hay algún vecino, alguna vecina que ayude. Pues eso es lo que tenemos que impulsar. Evidentemente la administración no debe echarse atrás y no hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? No estamos proponiendo que la administración se retire. Al revés, el 72,5% de los encuestados dicen que esto es una cuestión prioritaria para las administraciones. Uh-huh. Por tanto, las administraciones no deben de recular, y perdónenme la expresión, pero retirarse. Pero nosotros también podemos hacer cosas, y eso es de lo que se trata.
Cosas que saldrán, Miguel Ángel, imagino, decía, para final de año vamos a tener ya un estudio, ¿no? Las conclusiones de ese primer análisis, podemos decirlo así, de este Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Decía, acciones que tienen que nacer de esas conclusiones.
Sí, y luego vamos a hacer ahora varios seminarios, uno sobre la soledad no deseada en las personas con discapacidad, que ya le digo que hay 1 millón de personas con discapacidad viviendo solos, y que por tanto estaría muchos de ellos mayores, ¿eh? Uh-huh. Y luego está también el tema de los servicios comunitarios. Si nosotros ponemos a trabajar a todos los servicios comunitarios, léase los ayuntamientos, los centros de mayores, los centros de servicios sociales, la salud, la atención primaria, las farmacias, que son un punto de contacto fundamental para las personas que pueden encontrarse solas, porque es un punto de contacto. ¿Cómo le puede ocurrir? Y perdóneme, que no quiero hacer ningún tema de marketing o de comercial, pero los vendedores de la ONCE, que son 20.000 desparramados por toda España, sirven de punto de contacto para muchas personas que se sienten solas, que bajan a comprar el pan, a comprar la leche, a comprar un cupón y a hablar con el vendedor o con la vendedora un ratito. Entonces, si todos me ponemos un poquito de nuestras posibilidades, de nuestra energía, podemos hacer un mundo mejor y gente más feliz, y que no haya estas situaciones tan complicadas de caer en los ansiolíticos, en las medicinas para la depresión y, en última instancia, en quitarse la vida. Hay que decirlo muy claro, con toda crudeza, porque es lo que está pasando.
Uh-huh. Miguel Ángel, estamos hablando de este observatorio, no he dicho el nombre, que me parece además, bueno, no solo acertado, es un nombre precioso, Soledades.
Sí, se puede encontrar en internet, cualquier persona que quiera estudiar y ver lo que estamos haciendo lo puede hacer. Se llama Soledades porque es Soledad España, ¿no? Uh-huh. Como ocurre en internet con los dominios, ¿no? Soledades, porque hay muchos tipos de soledades. Los chicos jóvenes y las chicas jóvenes también tienen la soledad de estar todo el día enganchados a internet. Hay muchos padres preocupados porque los hijos no salen de su habitación. Pierden todo tipo de relación social. Y eso es muy malo para su formación y para su educación futura. Ocurre con los mayores, ocurre con las personas con discapacidad y puede ocurrir con las mujeres, porque el sesgo de la soledad en España es de género. Hay muchas más mujeres que hombres con problemas, con dificultades, digamos, de soledad. No nos gusta hablar de la palabra problema soledad, sino de dificultades, y que se puede salir de esa situación, ¿eh? Se puede salir de ese atolladero y entre todos vamos a intentar rebajar este problema, esta dificultad. Mire, en Japón o en Reino Unido ya hay direcciones generales para tratar este tema. O sea que es una preocupación, y además, como lo decía yo antes, y no quiero pasar a la siguiente pregunta porque si no hablo demasiado, es un problema de ahorro de costes. Es que nos estamos gastando un dineral en medicina y en médicos en el caso de las personas que se encuentran solas, ¿eh? Yo no digo que no vayamos al médico y que no tomemos medicina, nada más lejos de la realidad. Yo soy una persona mayor y yo me tomo casi 20 pastillas al día, pero si no fuera por los remedios, como se decía antiguamente, había octavallo.
Uh-huh, uh-huh. Vamos a seguir pendientes de este observatorio de soledades. Yo decía al inicio, Miguel Ángel, que es una iniciativa de la Fundación ONCE, pero ahí se han sumado, bueno, pues casi todos, ¿verdad? Cruz Roja, la ONCE, la Red contra la Soledad No Deseada, la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, CERMI, UGT, Comisiones, porque todos, es verdad, que, como decía, podemos hacer algo. Yo creo que podríamos hablar dentro de unos meses, para ver cómo está funcionando todo, para ver cómo van esos estudios y si, bueno, podemos avanzar algo también en cómo está la situación de esos 2 millones de personas en nuestro país. Miguel Ángel.
Encantado. Y además le digo un dato simplemente del éxito de esta operativa, de esta iniciativa que es de todos, ¿eh? Y por la que tenemos que felicitar. Mire, nosotros hicimos el acto en Fundación ONCE el día 21. Asistieron 150 personas y online 600, o sea, de toda España. Ese vídeo lo hemos colgado, el vídeo del acto, que duró una hora y media, tres cuartos, lo hemos colgado en la página web de la Fundación ONCE. A la fecha de hoy tiene 9.000 visualizaciones, 9.000. El acto que más gente está viendo de los últimos que ha hecho Fundación ONCE en los últimos décadas. O sea, esto quiere decir que hay hambre de atacar esta dificultad y de buscar soluciones, porque este es el tema. Somos mayores, somos una sociedad madura, no podemos encerrarnos y vivir individualmente, vivimos en comunidad, necesitamos recursos comunitarios, nos gusta salir con los amigos, nos gusta andar y jugar, ir al cine, al teatro, ir a la biblioteca por un libro. En fin, empatizar con los demás. Las personas somos, los humanos somos seres sociales y no podemos olvidar eso nunca.
Pues Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianza Relaciones Sociales e Internacionales de la Fundación ONCE, enhorabuena, de verdad, por dar ese paso, iniciar este camino que tiene un larguísimo recorrido por delante, un recorrido además muy útil para todos. Y gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotras y a vuestra disposición.
Un abrazo, Miguel Ángel.
Gracias.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caseresidencial.es o en el teléfono 900-103-348, 900-103-348. Case Residencial, la sensación de sentirse bien.
El coaching al rescate, con Silvia Resa.
Aquí está este coaching al rescate, como cada miércoles, como cada último miércoles del mes. Tenemos la suerte de compartir unos minutos con nuestra, nos gusta hacerlo y decirlo así, nuestra coach de cabecera, Silvia Resa. Buenas tardes.
Hola, hola.
¿Qué tal estás?
Muy bien. La suerte es mía también, por poder compartir con vosotros todo lo relativo al coaching y a los temas que...
Bueno, los temas, menudo tema que nos ha preparado para hoy. Ella dice, no, vamos a hablar de los valores, así, y se queda tan pancha ella. Vamos a hablar de los valores, porque, claro, depende de los valores que tengamos, pues vamos a actuar de una u otra manera, vamos a tener unas relaciones de una u otra manera. Vamos a empezar definiendo, para entender, qué son los valores.
Bien, pues mira, los valores son conceptos que son resultado de alinear lo que pensamos, lo que sentimos, decimos y hacemos. casi nada.
Sí, 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 así.
Entonces, en toda esa cadena hay veces que a lo mejor pensamos una cosa, sentimos otra, decimos otra y hacemos otra. Así puede ser. O sea, que, hay veces que hay incongruencias que son inconscientes, pero que tarde o temprano nos provocan un cortocircuito, por decirlo así, en el bienestar emocional.
Cuando llega ese cortocircuito, ¿qué es que hay que hacer? Porque, claro, es un cortocircuito de verdad, en serio.
Sí, bueno, pues detenerse, si nos damos cuenta, y decir, vamos a empezar por el principio. Vamos a ir al principio. Entonces, pues podemos empezar a entrenar por cuáles son nuestros valores. Pero bueno, ahora lo iremos explicando, pero ¿cuáles son esos valores que son importantes para nosotros? ¿De dónde proceden esos valores? Porque todo el entorno social, cultural, familiar, sobre todo, nos afecta en la toma de esos valores, por ejemplo.
A ver, sí, espera, porque al escucharte decir, claro, hay valores que tomamos de nuestro entorno y hay otros valores que los tenemos más como propios, ¿no?
Claro, nosotros podemos...
¿Cuáles nos facilitan más la vida?
Generalmente los que están en congruencia con nosotros mismos. Entonces, no todos los valores que tomamos de fuera son negativos para nosotros. Bueno, aquí no hay nada ni negativo ni positivo, ya sabes, es neutro, es lo que hacemos con eso. Pero hay veces que son valores, pero que de pronto te das cuenta que ese valor no es tuyo. Entonces, claro, tu inconsciente lo que te hace es ir por donde tiene que ir con arreglo a lo que tú crees, ¿vale? Porque los valores tienen también una conexión con las creencias.
Con las creencias, vale. Claro. ¿Cuál es la relación que existe entre valor y creencia?
Pues que, imagínate, voy a poner un ejemplo porque yo creo que sí se ve más fácil. Imagínate que la lealtad es un valor que a mí, por ejemplo, mi madre me ha inculcado. Pero resulta que a mí la lealtad pues es un valor secundario, no es un valor prioritario. ¿Qué ocurre? Que es posible que yo sea leal a los demás, pero no leal a mí misma. ¿Por qué? Porque no entra en congruencia con las prioridades que yo tengo. A lo mejor para mí, pues el valor fundamental es la compasión, pero no la lealtad. Entonces, no es que se excluyan, pero sí, claro, todo no se puede hacer a la vez. Entonces, si para mí hay un valor, lo que a mí me ha inculcado mi madre es su valor, pero no el mío.
Es decir, que debe existir esa congruencia para tener eso también de lo que hablamos muchas veces, que es el equilibrio emocional.
Eso es el principal beneficio, es la congruencia, la coherencia y el equilibrio emocional y, por tanto, nos facilita la vida, porque hacemos las cosas de una manera más genuina, de una manera auténtica y somos nosotros mismos y entonces... Eso cada vez nos hace entrenar más nuestro interior y ser cada vez mejores personas, pero con nosotros mismos y con los demás.
¿En cualquier momento de nuestra vida, Silvia, podemos darnos cuenta de que existe esa incongruencia?
Sí, claro. Pero
en cualquier momento, da igual la edad que tengamos,
da igual
a que nos dediquemos, que estemos haciendo en ese momento, podemos... arreglar ese entuerto, por decirlo así.
Sí, además, como yo suelo decir, más vale a los 58 que a los 98, quiero decir, cuanto antes nos demos cuenta, mejor, pero es un poco igual. También hemos de tener en cuenta que cuando nosotros tenemos esa epifanía, nos damos cuenta, caemos del guindo, caemos en la cuenta de, es cuando estamos maduros para acometer ese cambio. Antes no. Entonces, aquí no es que unos sean más listos y otros más torpes, no. Cada uno lleva su proceso y su evolución, y eso hay que respetarlo y es legítimo.
Ese proceso implica un aprendizaje, como siempre que hablamos contigo. ¿Cómo se lleva a cabo ese aprendizaje en este tema de los valores?
Pues mira, hay también un tema muy interesante que es la ley de la atracción, que tenía que ver con lo que antes me has preguntado de la creencia. Si yo, por ejemplo, creo que la vida es un churro, es posible que lo que a mí me devuelva el universo sea un churro. Quiero decir, que de alguna forma va a darme la razón en eso. Si yo creo lo contrario, que la vida es bonita, aunque haya escalones y tropezones y baches y de vez en cuando nos demos un coscorrón, pues la vida nos va a devolver eso también, ¿sabes? Entonces, eso puede ser interesante en cuanto a cambiar el foco, cambiar, digamos, la estrategia. No tener un optimismo frívolo, pero sí un optimismo realista. Es decir, bueno, esto es lo que hay, pero esto, o sea, no juzgo que la vida sea mala por lo que me está pasando, sino a ver, de todo lo que me está ocurriendo, ¿qué es lo que yo aprendo? ¿Para qué me vale? ¿Para qué se produce esto? ¿Qué señal me está aportando? Cuando empezamos a verlo como una señal, conecta con nuestros valores y eso es lo que nos hace seguir avanzando. Y además muy contentos.
Y además contentos. ¿Hasta qué punto es importante también el compromiso que tengamos con cada uno de esos valores nuestros?
Importantísimo, porque ese compromiso va a nacer, igual que el respeto, va a nacer de que descubramos que son valores que son nuestros. Quiero decir, cuando el caso que ponía antes de la lealtad, si para mí la lealtad es un valor mío, aunque lo haya aprendido de mi madre, ese valor yo lo integro y entonces para mí va a haber un compromiso con esa lealtad y esa lealtad me va a llevar a ser no solo leal con los demás, sino que voy a ser leal conmigo misma, que es de donde hay que partir, del interior, primero conmigo y luego con los demás. No es egoísmo, es simplemente un entrenamiento que parte de mí para ser luego congruente con los demás. Si yo soy congruente conmigo y soy leal a mí, yo voy a poder explicar que, por ejemplo, con la amistad, pues si hay una amiga que a lo mejor me hace, no me trata bien o no me tiene en cuenta, yo voy a decir, a ver, con arreglo a mi lealtad, para mí la amistad, por ejemplo, significa lealtad, yo voy a ir a esa amiga y le voy a decir, oye, mira, a mí esta relación no me gusta porque yo esto y esto. ¿Tú crees que podemos cambiar? ¿Te interesa o no te interesa? Y ya está. Con asertividad, no con condescendencia, podemos cambiar. Pero primero teniéndolo claro nosotros mismos.
Este cambio, esto también lo hemos hablado cuando abordamos otros temas, este cambio que se debe producir en uno mismo, se ve, se refleja en los demás. O sea, cambio yo un poquito, pero ese poquito o mucho que yo cambie también hace que cambie mi entorno.
Sí, eso que dices es muy interesante porque cuando nosotros estemos en congruencia o no, pero sobre todo cuando no estamos en congruencia con ese valor, nos manifestamos, lo que nos devuelve la otra persona o los amigos o quien sea, o incluso nuestra pareja, es lo que estamos reflejando nosotros. Entonces, en vez de decir, bueno, lo que me están diciendo, uy, lo que me ha dicho, ¿no? Como diría el otro, es ver para qué me vale esto, qué me quiere estar diciendo esta situación, o sea, qué puedo aprender yo si me están devolviendo, como si fuera un espejo, si me están devolviendo ese, digamos, esa interpretación del valor, esa proyección del valor, ¿cómo lo estoy expresando yo? ¿Es mi valor? ¿No es mi valor? Entonces, lo que me preguntabas antes de cómo podemos entrenar eso,
sí.
Pues lo primero es preguntar, ¿cuáles son mis valores? Entonces, bueno, yo tengo una relación aquí de un montón, humor, creatividad, ternura, propósito, libertad, aceptación, intuición, verdad, están extraídos de unas cartas de inteligencia del alma de José María Doria, de Escuela Transpersonal. Entonces, bueno, apertura, flexibilidad, integridad, voluntad, coraje, es decir, todos los que se nos ocurran y si no los podemos buscar. Luis Hay, por ejemplo, tiene también unos textos maravillosos con tema de valores. Entonces, primero, ¿cuáles son de estos mis valores?
Que no son algunos mejores que otros.
No.
Para cada uno son
uh-huh. los suyos propios. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo más extremo. El dinero. Pues el dinero para algunas personas es un valor. Pues muy bien, es legítimo. Yo, por ejemplo, con ese valor he tenido un problema porque para mí el dinero no era un valor y estaba totalmente equivocada porque sin dinero no se pagan facturas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ¿ves? Una interpretación de un valor que no hay que poner en juicio. Porque cada uno tenemos los valores que consideramos más propios y más congruentes con nosotros. Entonces, bueno, volviendo, son las preguntas. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo saber cuáles son mis valores? Bueno, pues viendo primero los que te han inculcado y viendo si conecta contigo. Eso por intuición se ve enseguida, o sea, se nota enseguida. Si es un valor, lo que te decía antes de la lealtad, o imagínate la compasión, pues imagínate, pues la compasión no va conmigo, pues yo esto no. Pues esto es a lo mejor que mi madre o mi tía, o esa tan querida, o mi hermana, o una amiga, me han inculcado y yo no conecto con ese valor. Entonces, buscar cuáles son esos valores que a nosotros nos conectan y es que es como que se te enciende una lucecita. Dices, anda, este. Pues entonces no perder tiempo y apuntarlo. Son estos valores y entonces ver qué grado de compromiso tienes con ellos. Es decir, cuando lo más o menos, si lo cumples en distintas situaciones en las que te imagines, ver qué respeto tienes. Por ejemplo, lo que te decía antes del dinero. Hay que respetar ese valor porque también para otras personas es positivo y para todos es muy válido y es útil además. Uh-huh. Pues es otro valor. Entonces, es importante ver esos valores, si están en congruencia con nosotros, es decir, si de alguna manera nos toca el alma, luego ver cómo los respetamos y cómo nos comprometemos con ellos. Uh-huh. Y entonces, según eso, sobre todo por el grado de compromiso, porque cuando yo no me comprometo con algo, eso es porque ahí algo está fallando y posiblemente es porque no sea un valor nuestro. Que eso no quiere decir que sea malo, lo que decías tú antes, ni bueno ni malo. Luego también es importante cómo los expreso a los demás, porque los demás nos van a devolver. Entonces ahí tenemos una información muy rica. Los demás nos van a devolver la imagen que estamos dando nosotros con ese valor. Entonces, si no estamos convencidos, es que no convencemos a nadie. No vamos a convencer. Entonces, los demás nos van a devolver lo que están viendo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, mira, para entrenar los valores hay un sistema de la coach Irina de la Flor que yo traigo aquí porque recomiendo porque me parece muy interesante. Escoger un folio, una hoja o el diario coaching y entonces formar tres columnas y en la primera, como título, ponemos valores personales. En la columna de al lado, nivel de importancia, siendo de 1 a 10 el nivel de importancia. Y luego, en la de la derecha, se ponen los valores que están puntuados con 9 o con 10. Entonces, hacemos la lista de valores, los puntuamos y luego recogemos los que son de 9 o 10 puntos. Entonces, después, ponemos en otro folio valor no respetado, una columna. La siguiente, circunstancia en la que se ha producido el no respeto de ese valor. Y en la siguiente, emoción o pensamiento que hemos tenido por ello. Entonces, con esos, imagínate que hacemos 10 valores, que son muchos, pero bueno, con 5 igual valdría. Esos 5 valores, de 9 a 10, que hemos puntuado de 9 a 10, ponemos qué circunstancias no. ¿Qué valor no hemos respetado en un momento determinado? Pongo un ejemplo, la lealtad o la compasión o el respeto a los demás o la evitación de juicio, imagínate. Entonces digo, bueno, pues yo, por ejemplo, evitación de juicio no lo he hecho. Bueno, te digo el juicio porque en lo que más se suele caer. Entonces, ¿en qué circunstancia? Pues el otro día, hablando con mi amiga, he cogido y he cortado con respecto a una tercera y he empezado a juzgarla y no sé qué. Y entonces, ¿cómo me he sentido con eso? Entonces, nosotros mismos vamos aprendiendo, porque obviamente cuando nos damos cuenta de que respetamos ese valor, entramos en cohesión, en congruencia con nosotros.
Y llegamos al equilibrio, claro. Uh-huh. Todo, conseguimos ese flow, ¿no?
Que, ¿ese flow?
del que tanto se habla ahora y tan necesario para todo. Pero, como siempre, lo que tenemos que hacer en primer lugar es lo que decía Silvia Resa, parar para poder pues entrenar, en este caso, los valores. Silvia, tenemos que parar aquí para este tema que, bueno, nos daría para muchos, no minutos, para varios programas, hablar de los valores, porque es interesante y te hace pensar, ¿no?, en lo que es importante para ti. Pero, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, vamos a repetir esos datos de contacto de Silvia Resa. Diga Coaching, es lo mismo, a través de esa web también, digacoaching.com, pues se está en contacto con Silvia. Pero, ¿correo, teléfono, qué damos?
Sí, pues mira, el correo es digacoaching@gmail.com y el teléfono es 606-960-499. Yo encantada.
Y volveremos a tener aquí a Silvia el último miércoles del mes de mayo, porque eso ya abril se nos va.
Ya se nos fue.
Se nos va.
Casi, casi.
Gracias, Silvia, un placer
a vosotros,
como siempre.
Para mí también. Gracias.
Palabras mayores, en Radio Libertad.
En los centros de mayores Case Residencial cuidamos tus emociones. Trabajamos orientados hacia ti y a tu familia y atendemos especialmente el cuidado emocional. Conoce nuestro plan de cuidados emocionales adaptado a cada situación. Más información en caseresidencial.es o en el teléfono 900-103-348. 900-103-348. Case Residencial, la sensación de sentirse bien.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ataque hacia la boca por la espina dorsal. Escucho el crujir de esas maderas, como huesos amontonados en la esquina oscura de la habitación, dejándose en mi cuerpo solamente la mitad. Triste paz son los silencios. El pan mojado busca la calle encharcada, igual que mis ojos, a través de la ventana. Los cuentos los invento para dormirme sin ganas. Es el viento de las tres quien me despierta de madrugada, dejándome a oscuras bajo su lengua y desierto bajo las vendas de su techo, y apenas y casi descalzas. Final ahogado, medio muerto, tendido de boca en arena, de piel caliente, buscándose, templada. Lo ves, amiga. Escupo lo sobrante para perderme de la vida con unas pocas palabras.
Un lugar para vivir en palabras mayores.
Un lugar para vivir es aquel, ya lo saben todos ustedes, en el que uno pues recibe, ¿verdad?, todas las atenciones, cuidados que necesita. En esta sección solemos conocer muchos de los cuidados que necesitamos llegados a un momento de nuestra vida. También nos acercamos a los centros residenciales de nuestro país y es el caso de hoy porque acaba de abrirse el primer centro especializado en salud mental para mayores. Acaba de abrirse en Madrid y vamos a conocer qué es lo que incorpora como novedad este centro del grupo Orpea Madrid Puerta de Hierro. Para hablar de este centro, de esos cuidados, de esta novedad, está al otro lado del teléfono Beatriz Mora, ella es psicóloga de este centro de Orpea Madrid Puerta de Hierro. Beatriz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Un placer, de verdad. Y bueno, un placer doble porque vamos a hablar de, lo decíamos, de una novedad. Es el centro donde tú trabajas es el primer centro especializado en salud mental para mayores. ¿Dónde está? Evidentemente la novedad está en esos cuidados, en esa atención a la salud mental, ¿no? Pero eso, Beatriz, implica una dinámica de atención hacia los residentes diferente, ¿no?
Efectivamente, tenemos que considerar que la salud mental, dentro de que puede estar en toda la fase de la vida de una persona, pero cuando llegamos a mayores, por un lado, se pueden dar pues trastornos mentales que se hayan diagnosticado en edades anteriores y que, bueno, pues al final las personas nos hacemos mayores y vamos llevando y acompañando esa patología psiquiátrica. Y por otro lado, pues evidentemente personas mayores que debutan con una primera, a lo mejor un primer episodio de trastorno en salud mental, y bueno, pues personas mayores que también, pues por la edad, pues se van también degenerando, y ya no solamente los aspectos a nivel físico de salud, sino también a nivel neurológico, cognitivo, y que, bueno, pues va asociado a algún trastorno mental.
Uh-huh. Ahora es verdad, Beatriz, que llevamos, bueno, a raíz de esta crisis sanitaria, ¿no?, que hemos vivido, que estamos viviendo, es verdad que hablamos más, ¿no?, de este tema de la salud mental, pero es novedoso y muy interesante que este tema de la salud mental llegue a los centros de mayores. ¿Qué profesionales son los que tenéis en el centro, en Orpea Madrid Puerta de Hierro, para poder dispensar esos cuidados?
Pues mira, tenemos que, bueno, trabajamos en un equipo multidisciplinar, si no, no entenderíamos este concepto, y sobre todo porque volvemos a tener esa visión integradora, ¿no? Que por un lado tenemos que cuidar el aspecto de salud física, a todo el deterioro orgánico que puede producirse en el anciano mayor, y también a nivel de salud mental. Entonces contamos con profesionales desde el área de medicina interna, desde psiquiatría, desde neuropsicología, psicología como tal, terapia ocupacional, fisioterapia, el perfil también del animador social, que también es importante, y todo el personal sanitario también de enfermería.
Uh-huh.
Un equipo global, integrador, para poder abarcar a todas estas áreas que se pueda necesitar en una persona.
Áreas a cubrir, que como dices, bueno, pues es ese equipo multidisciplinar. Hay que decir, Beatriz, que en este centro, en vuestro centro, pues se combina evidentemente la experiencia en el trato a mayores, en el cuidado a los mayores de las residencias de Orpea, con la experiencia también de un equipo muy centrado, podemos decirlo así, en lo que es la salud mental, un equipo de la Clínica López Ibor.
Es que tenemos que diferenciar un poquito lo que puede ser la atención en una unidad geriátrica como tal, que se atienden las necesidades que la persona va teniendo por ese deterioro en la edad, ¿no? Y ese avance, pues a lo mejor en las dificultades en el desarrollo de enfermedades de otro tipo, que no tienen nada que ver con la enfermedad mental. Y tenemos que también combinar que muchas veces por este perfil hay en ocasiones que necesitamos esta doble especialidad a nivel de medicina interna, de internistas, de médicos, como de psiquiatras, porque hay muchas enfermedades a nivel de cardiopatías, de trastornos metabólicos, neurológicos, vasculares, que van implícitos con un deterioro en la salud mental o con una sintomatología asociada a trastornos pues afectivos, estados confusionales, incluso que pueden debutar con algún episodio psicótico, problemas emocionales, conductuales también, a una causa neurológica, como os decía antes, producida por una demencia, un daño cerebral, una enfermedad de Alzheimer, etcétera. Entonces, la integración en estas áreas es importante para diferenciar, por un lado, lo que pueden ser aspectos que se pueden abordar desde la parte geriátrica como tal, desde la parte más compleja y más completa de psicogeriatría.
En esa parte más completa, que es lo que nos parece, Beatriz, pues de lo más interesante, ¿no? Y es que ese cuidado para los usuarios del centro es un cuidado diario. No hay que esperar a poder ir a un especialista.
Entre otras cosas porque también cuando vemos una persona que tenemos en el centro, porque también se trata mucho de promocionar la salud y prevención también de la salud, ¿no? Y reducción en la medida de lo posible pues de la dependencia de la persona y que, bueno, pues que pueda preservar sus facultades, ¿no? E incluso potenciar esa calidad de vida y alargar un poco ese cuidado, ¿no? En lo que son sus funciones, para que tenga esa autonomía y también pues la persona siga sintiéndose válida. Pero evidentemente desde ese enfoque también tenemos un cuidado, ¿no? Y una prevención también a anticiparnos a posibles situaciones que nos puedan aparecer o sintomatologías que puedan aparecer y también ver el enfoque o el origen de esas causas. Porque una de los factores más importantes o más complejos también que tenemos en las personas mayores, que muchos de ellos pues tienen dificultades para reconocer síntomas, ¿no? Y muchas veces también se tiende a atribuir, ¿no?, que esos síntomas pues son causas del envejecimiento o que la persona mayor pues ya pues tiene un humor distinto y tiende a quejarse o, bueno, pues tiene ese componente más dependiente o más hipocondriaco y muchas veces se inhiben, ¿no?, o no se validan un poquito esos mensajes que la persona mayor nos da y los podemos, insisto, mezclar y enmascarar pues a una patología puramente geriátrica o causas de la edad cuando realmente a lo mejor están enmascarando un trastorno psiquiátrico, una patología en esta línea de salud mental, evidentemente.
Lo que es cierto es que, bueno, pues este centro lo que sí nos parece es un pasito más, ¿verdad? Un paso más, un paso muy importante en los cuidados que reciben los mayores en los centros residenciales. Decíamos que este centro, Orpea Madrid Puerta de Hierro, es el primer centro especializado en salud mental, pero Beatriz, no sé si están en proyecto algunos más a corto o medio plazo.
A ver, a priori hemos empezado por aquí porque, bueno, estamos somos dos centros que estamos en la misma línea de trabajo desde la Clínica López Ibor. Bueno, pues este centro asociado que ha abierto esta unidad y estamos en coordinación, el equipo asistencial, más que nada también para poder dar la mayor cobertura posible que se pueda necesitar desde un ingreso para estabilizar la clínica del paciente y que requiera pues la atención de lo que es un centro psiquiátrico y para luego poderle remitir de nuevo pues a su centro asistencial de referencia, en este caso pues la clínica Puerta de Hierro. Pero evidentemente esto es algo que bueno, también hay muchísimo que investigar y muchos estudios por hacer en la salud mental de los mayores. Y evidentemente esto es como si fijáramos una línea, una apertura, ¿no? Porque evidentemente también la población va a ir a mayor y, bueno, pues siempre decimos, ¿no?, que tenemos una población anciana o con una edad media que dentro de X pues va a ser una población mayor en a mayores de 65 años y donde esta problemática evidentemente va a aparecer y donde es cierto que se está cuidando mucho a nivel de prevención de salud ya en estadios anteriores, pero tenemos que seguir potenciando muchísimo esta calidad en la asistencia de los mayores y que a futuro nosotros nos convertiremos en esos mayores para preservar la mayor parte posible de nuestras funciones, tanto a nivel cognitivo, afectivo, emocional, social y evidentemente de salud física. Entonces, integrar estos conceptos en el mismo recurso, pues es algo a lo que tenemos que apostar evidentemente de cara a corto plazo y a medio largo plazo a un futuro de la población que vamos hacia ese camino.
Como
es importantísimo para también tener la estabilidad de la persona y procurar alargar esa estabilidad psíquica, emocional y física en la persona.
Uh-huh. Como tú bien has dicho, es pues esa apertura, ¿verdad?, en esta nueva línea de cuidados. Beatriz Mora, psicóloga de Orpea Madrid Puerta de Hierro, el primer centro especializado en salud mental para mayores. Enhorabuena. Estaremos pendientes de cómo va evolucionando todo esto para poder contarlo también. Y muchas gracias, Beatriz, por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Una sola palabra me destruye. No puedo evitar a veces sentirme mal. Nunca supe controlar mis miedos. Seré capaz de cumplir lo que me prometí. A veces mi mente me juega mal. Creo historias y nada es verdad. ¿Será que yo puedo controlar el dolor?
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Muchas veces terminamos, queremos y además nos gusta hacerlo, terminamos el programa con alguna recomendación bibliográfica. Hoy también vamos a hacerlo, pero hoy no es ni una novela que tenga sus protagonistas ajenos a nosotros mismos, ni mucho menos. Hoy vamos a terminar con un libro que tiene una pretensión, bueno, yo diría que muy, muy elevada, a la vez que interesante, pero muy, muy elevada, porque nos propone aprender a vivir y a escribir mejor. El libro es Meditación y creación literaria, es de Pilar Blanco, y sobre él vamos a hablar en los próximos minutos. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de estar con vosotros.
Vamos a intentar explicarle a los oyentes que no se han leído tu libro todavía por qué decides hacer esta simbiosis, unir lo que es la meditación con la escritura?
Bueno, yo he escrito toda la vida y, bueno, siempre he notado que había un poder muy grande en la escritura. Hace unos 7 años empecé a escribir libros de meditación por colaboraciones editoriales, cosa de trabajo.
Uh-huh.
Pero en este impasse descubrí que la meditación me podía ayudar mucho personalmente a organizar la mente, a liberarla de pensamientos rumiativos y a dejarla disponible para lo que quieras hacer. Y en este caso, como mi oficio era escribir, pues apliqué este nuevo estado mental más limpio, más claro, más organizado y más atento a lo que era mi labor habitual.
Tu labor habitual, que claro, dices, he escrito mucho, ella es periodista, es profesora, es escritora, y claro, cuando uno escribe, Pilar, profesionalmente escribe de cosas que la mayoría de las veces pues te son ajenas. Tú lo que nos propones es otra cosa muy, muy diferente. Hay muchas partes en el libro que dejan claro que tu apuesta es ponernos a trabajar. Es decir, es un libro eminentemente práctico.
Sí, mi propuesta es ponernos a disfrutar. Yo sí creo que escribiendo he disfrutado mucho en esta vida, me ha ayudado mucho a superar momentos difíciles y a entenderlos, porque a veces cuando todo esto está en la mente son pensamientos circulares que no conducen a ninguna parte, pero el argumento o la narrativa te obliga a llegar a alguna parte con estas cosas, ¿no?, que te pasan. Y es la manera de explicarte a ti mismo qué está pasando y cómo tú lo estás interpretando. Entonces, mi invitación es a que las personas que pongan a escribir no olviden esta habilidad que viene de la etapa escolar, donde aprendimos a leer, a escribir y a dibujar, y al final nos hemos quedado que la escritura es como una habilidad meramente instrumental, ¿no? Uh-huh. Para escribir la lista de la compra o para enviar un WhatsApp, pero incluso enviando un WhatsApp uno puede ser divertido o puede ser muy inexpresivo o impreciso, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo tiene mucho que decir.
¿Para qué escribir, Pilar?
Yo creo que para entendernos a nosotros mismos, creo que es lo más básico, ¿no? Porque a veces pretendemos entender a los demás, entender al mundo, entender cómo funcionan las cosas, pero si no sabemos cómo funciona la mente ni qué hay dentro de ella, partimos de un punto bastante erróneo, ¿no?
Uh-huh. Puede haber gente que nos esté escuchando, Pilar, y diga, claro, sí, muy bien, escribir, pero claro, yo no me siento preparado para ello. Y tú dices en el libro que quien sabe contar una historia sabe escribirla.
Yo creo que sí. Hay mucha gente que cuenta unas historias increíbles, gente que no tiene una formación universitaria, que no tiene una profesión que le obliga a escribir de una forma creativa, de una forma interesante, y sin embargo, hablando, son increíbles narrando historias, mucho más interesantes que muchas novelas que me he leído. Y simplemente que le digas, plasma esto que estás diciendo. A veces la escritura es también oralidad, no es fluidez. Y en ese sentido creo que es registrar lo que dice, no hay más.
Y también dices en el libro que la escritura y la meditación son compañeros de viaje esenciales para llegar a disfrutar de una interioridad pues plena y satisfactoria cada uno.
Sí, es interesante saber hacer planes con uno mismo. O sea, hacer un plan no siempre es llamar por teléfono y buscar quién está disponible o a quién le apaña el tema, ¿no? Digamos, tenemos que entendernos con nosotros mismos, ser nuestros mejores amigos, y meditar y escribir son dos formas de reencontrarnos, de citarnos con lo que somos.
Uh-huh.
Y pasar un buen rato juntos, ¿por qué no?
Uniendo estas dos patas importantes, la escritura, la creación literaria con la meditación, Pilar, ¿qué relación existe entre lo que son las emociones, nuestras emociones y nuestra capacidad de crear, de escribir?
Bueno, pienso que la emoción es el motor de la creación. Un cuadro, si no tiene emoción, lo puede hacer un robot, ¿no? Se puede hacer con un programa informático, incluso ahora hay programas que también escriben. Pero la emoción es lo que nos diferencia de la máquina, de momento, ¿no? A lo mejor sí que pueden hacer emotimáquinas, no sé. De momento somos nosotros los que tenemos el poder y tenemos la emoción y la capacidad para transmitirla y hacer que el que lee nuestros textos viva estas emociones a través de lo que hemos construido para ellos.
En este empeño, ¿qué papel, es algo que tú explicas también en el libro, pero para los oyentes, como decía, que no hayan leído todavía Meditación y creación literaria de Pilar Blanco, ¿qué papel o cómo pueden llegar a ayudarnos? Hemos hablado de emociones, pero hablando de emociones, por ejemplo, la intuición y por otra parte la razón.
A ver, siempre se dice que es mejor la intuición o la razón. Y es como decir que es mejor caminar con una pata, la pierna derecha o la pierna izquierda, mejor caminar con las dos, ¿no? La intuición es algo, bueno, como muy misterioso. Realmente no se ponen de acuerdo ni los científicos de dónde sale, pero sí que se define como una manera de conocer sin seguir todos los pasos que necesita la razón para comprender. Es como un eureka, ¿no? Lo tengo, y no sé por qué lo tengo, porque no tengo la información necesaria, pero ahora veo claro cómo tengo que hacerlo. Pues eso es la materia prima con la que avanzó la humanidad, dio pasos de gigante. Y luego la razón le pone dirección a las intuiciones. Es lo que le pone el marco procesal, digamos, para que esto se lleve a cabo.
En este libro, como decíamos, queda muy claro que escribimos, tu propuesta es escribir para uno mismo. Que esa escritura sea de utilidad, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, más allá de esperar, Pilar, que esto, más allá de la escritura, lo hacemos mucho, ¿no?, en nuestra vida, más allá de esperar la aprobación de otros.
Sí, hay personas que empiezan a escribir y piensan que se lo van a publicar, ¿no? ¡Qué bien me ha quedado, qué bonito!, ¿no? Como alguien que empieza a dibujar y se cree que va a tener las mejores galerías abiertas. El mundo editorial es un mundo complicado, hay mucha producción, no tenemos que escribir con la finalidad de gustar a los demás ni siquiera. Yo creo que si lo hacemos de corazón y desde nuestra profundidad más íntima, primero que nos guste a nosotros mismos, ¿no? Que estemos satisfechos, que disfrutemos del proceso. Lo bonito es el proceso, y si el proceso se vive con esta intensidad y con esta coherencia y alegría, seguramente el que lo lea va a recoger este estado de ánimo y se lo vamos a transmitir.
Igual que decíamos que puede haber gente que nos escuche, Pilar, que piense, bueno, yo no me siento preparado, no creo que sea capaz de hacer esto, de escribir, yo creo que también hay gente que nos esté escuchando, Pilar, y pueda pensar, hombre, lo que yo no me siento preparado es para meditar. En este libro, tú nos enseñas a conseguirlo también.
Yo no soy una maestra meditadora que tenga una formación. Sí que he hecho un máster en meditación de 2 años, llevo meditando 7 años, pero simplemente como iniciadora que soy, ¿no? Puedo dar consejos para personas que nunca han meditado, porque creo que yo misma estoy en un escalón pues de medio no avanzado, pero pienso que con unas normas básicas, atendiendo a la postura, atendiendo a la actitud con la que hay que meditar, atendiendo con esa no necesidad de expectativas, de juzgarse, de decir, uy, hoy he meditado fatal. O sea, la parte técnica es sencilla, lo difícil es querer meditar y querer permanecer ahí. Día tras día, pues 20 minutos, suficiente.
Y en el libro es verdad que encontramos pildoritas prácticas para, bueno, pues empezar el día, para acabarlo. Porque otra pregunta que necesito saber, ¿cómo puede ayudar a la hora de escribir, Pilar? ¿Cómo nos ayuda esto también que tanto oímos del mindfulness?
El mindfulness es hacer las cosas con plena atención. Yo creo que el mindfulness ayuda a todo, a montar en bicicleta, a esquiar. O sea, lo complicado es hacer una acción teniendo la mente errante en pensamientos sobre el ayer, sobre el mañana, lo que tengo que hacer después. Concentrarse en lo que uno hace hace que la experiencia sea más rica, más honda, y también que los resultados sean muy otros. En el caso de la escritura, hundirse con el texto y fluir con él y dejarse llevar donde te lleve la narrativa, los personajes, es básico para ser un escritor atento y preciso, ¿no?
Pues seguramente sí. Además, ahora ya yo creo que ya lo he entendido perfectamente, porque bueno, afortunadamente he podido leerme tu libro, pero para aquellos que nos escucharan al comienzo de la conversación, Pilar, y dijeran, a ver, ¿qué tiene que ver la escritura con la meditación para aprender a vivir, para escribir mejor si medito? Yo creo que ya está bastante, bueno, pues bastante claro. A ti, y lo van a poder comprobar en el libro, es verdad que tú hablas desde tu propia experiencia, que no es algo que hayas aprendido en esos máster, ¿no?, que nos contabas que habías hecho. A ti te ha ayudado y mucho a mejorar tu vida, aprender a vivir, como tú dices.
Sí, es que la teoría de la meditación es un poco como el prospecto de un medicamento. Te lo puedes leer y decir, mira, esto va bien para tal, en el caso de la meditación, pues para tener una conducta menos impulsiva, menos reactiva, para apreciar más todo lo que tenemos, para sentir mayor paz interior. Vale, esto es la teoría, pero si no meditas, esto, si no te tomas el medicamento, no vas a notar estos beneficios, ¿no?, que te proporciona. Yendo al máster te pueden enseñar millones de cosas, millones de autores, estudios de neuroimagen, cómo te cambia la mente. Eso está muy bien, pero si no te sientas a meditar, esos beneficios van a quedar fuera del alcance.
Lo que está claro es que este binomio funciona, meditación y creación literaria, y después de hablar con su autora, con Pilar Blanco, nos queda claro que podemos llegar a ser buenos escritores para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante, mejores personas. Pilar, un placer, enhorabuena por el libro y muchas gracias por querer contárnoslo aquí esta tarde.
Muchas gracias a vosotros, ha sido todo un placer.
Un abrazo.
Siempre. Un abrazo, adiós.
Pues recordando lo que nos decía Pilar, Silvia, que es importante meditar. Yo es que me he acordado tanto de ti, cuando he estado leyendo este libro, me parece maravilloso que hayas podido estar aquí escuchando a Pilar.
Ha sido un placer y todo un honor. Esa comparación que acabas de hacer me enorgullece y me produce mucho placer. Así que nada, muchas gracias. Sí, es muy cierto lo que comenta Pilar, y para mí es todo un hallazgo, porque es cierto que cualquier cosa, cuando prestamos atención, pues sale mejor.
Pues el momento es ahora, lo dice Pablo López, lo decimos nosotros. Gracias a todos por estar ahí. Julio López Peña ha estado en el control. Desde el inicio nos despedimos también con Marta en el control. Gracias a todos por estar ahí. Hasta el miércoles que viene. Sean felices.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.